Ve por tus audífonos, apaga todas las luces y ponte cómodo, que ya comienzan 30 minutos sin retorno. Yo soy Melissa Ey y te estaré guiando en lo más profundo y oscuro del caótico mundo en donde vivimos. Bienvenidos a la continuación del programa número 3 de Sin Retorno. Muchísimas gracias por estar aquí y una disculpa por la espera. Nos quedamos platicando en el programa anterior de las desapariciones misteriosas. Esas que no tienen razón de ser, que no tienen explicación y que muchas veces pasan ante los ojos de las familias de estas personas o amigos, pero nunca se vuelve a saber nada de ellos o reaparecen y cuentan relatos muy, muy extraños o simplemente se encuentran sus pertenencias, pero de igual forma no se vuelve a saber nada de ellos. En los peores de los casos aparecen los cuerpos y la naturaleza de la muerte de estas personas siempre es desconocida. Más detalladamente estábamos hablando de unos libros, o bueno, ya para finalizar, que escribió un ex agente. En estos libros, él trabajaba en la división de desaparecidos. Entonces, en estos libros documentó mucha de la información que sacó del trabajo que él tenía. Por lo mismo, los libros son muy caros y son de un difícil alcance, por así decirlo. Entonces, él como que se quedó medio obsesionado con el trabajo que realizaba y más precisamente con este tipo de desapariciones tan misteriosas que no tenían razón de ser y que, según esto, nadie tiene las respuestas de dónde es a dónde van estas personas o qué es lo que les pasa a las personas que están muertas. Uno de los libros se llama Hunters, porque como les decía, él dividió estas desapariciones las categorizó, digamos así. El libro que se llama Hunters habla de puros cazadores que han desaparecido en circunstancias extrañas, que son gente que regularmente son muy profesionales, muy expertos en el lugar de donde están, conocen muy bien, como a mucho detalle, los lugares donde están, y son gente experta, pues. Entonces, el hecho de que desaparezcan y que a veces no se encuentre ni siquiera su equipo es súper raro. Otra cosa que nos menciona en el libro de Hunters, son cazadores que no desaparecen, pero que sí les tocó vivir experiencias extrañas, que han visto inclusive unas criaturas muy raras. Se habla a veces de unos pájaros muy grandes. Hay una historia también de un pájaro, pero muy, muy, muy grande, digamos casi prehistórico, que atacó un grupo de personas. Entonces, todo esto lo registra este señor en los libros que hizo, y les digo, lo interesante aquí es que es por categorías, así como también les mencionaba la gente que hace alpinismo o que practica estos deportes que es escalar y todo esto, o por puro hobby, también hay muchas desapariciones misteriosas alrededor de ellos. Si quieren que extendamos un poco más el tema de las desapariciones misteriosas, con mucho gusto. El próximo programa podemos hacer que se trate solamente de eso. Hay demasiada información y es difícil de conseguir. O sea, les digo, es muy raro. Se menciona mucho que pueden ser temas que no quieran que salgan a la luz y que por eso, por decir, los noticieros cubren noticias de desapariciones y secuestros y esta clase de noticias alrededor de este tipo de tragedias. Pero cuando se trata de estas desapariciones que en el Gran Cañón o que en el Bosque Nacional no se cubre, entonces parece muy extraño. O sea, ya con todos los antecedentes que tenemos, plus que los medios de comunicación no quieran cubrir este tipo de noticias ni hablar de ellas, sí lo vuelve un poco extraño. Para ser muy, muy, muy honesta con ustedes, yo pienso que esto sí tiene un trasfondo más oscuro, que sí hay algo detrás. Creo también que sí se sabe qué es lo que pasa con estas personas, pero es como algo tan impactante que no se puede dar a conocer todavía. Es por eso que los medios de comunicación no cubren este tipo de eventos. Hace mucho, y realmente no recuerdo dónde fue que escuché o que leí esto, pero vi que en la Deep Web había un registro de las personas desaparecidas con la causa de la desaparición. Digamos que en Estados Unidos, por decir un ejemplo, se pierden muchísimos niños. Cada año, cada mes aumenta la cifra de niños que se pierden. De verdad, es impresionante. Creo que es en el país donde más niños se pierden en el mundo, así. Entonces, se supone que la Deep Web puede llegar a un nivel donde están todos los registros de todos los niños desaparecidos y ahí dice qué les pasó, para qué fueron utilizados, digamos, incluso los que ante medios o ante el mundo no se supo nunca más de ellos. Se supone que ahí en la Deep Web hay un registro de qué pasó con estas personas que desaparecen. Ahorita les voy a platicar algunas desapariciones que sí fueron documentadas, que sí fueron registradas como desapariciones misteriosas, para ver qué piensan de ellas y nada más para dejar un récord aquí de todo este tema. De esto va a ser el host o el anfitrión, el bosque nacional que está en Los Ángeles. A este bosque lo abarcan la Sierra Pelona, las montañas San Gabriel, y es algo a lo que conocen como la jungla urbana de Los Ángeles. Se le conoce así porque abarca 700.176 acres. Es grandísimo. Yo creo que sí hay zonas ahí que no están exploradas aún o que no están abiertas al público. Es muy, muy, muy grande. Hay animales y todo. Entonces, este es un lugar donde comúnmente desaparece mucha gente. Mucha gente desaparece cada año. Igual las cifras son impresionantes. Entonces, de ahí hay muchas historias también de guardabosques, que regularmente ellos son los que participan mucho en este tipo de desapariciones. Les digo, si quieren que hablemos todo un programa nada más de eso, podemos sacar testimonios de guardabosques, que también es increíble todas las cosas que cuentan, todas las presencias que de repente ven. De hecho, dicen que los hacen firmar algo que no pueden hablar de lo que pase o de lo que vean en los bosques. Entonces, realmente sí hay mucho, mucho, mucho para platicar de ahí. Pero bueno, una de las primeras desapariciones registrada como una desaparición misteriosa fue de dos niños y fue en agosto de 1956. Brenda Howell y Donald Lee, de 11 y 13 años, agarraron sus bicicletas, se salieron de su casa, iban a jugar, se fueron a las montañas de San Gabriel o por ahí cerquita, y nadie los volvió a ver nunca más. Solo se encontró en ese momento la bicicleta de Brenda, y mucho tiempo después se encontraron en una escuela que estaba lejos de la zona la bici y la chaqueta de Donald, pero de ninguno de los niños se volvió a saber nada. Al año siguiente, Eldon Bowen y Bardon Wicks caminaban en un arroyo de Naltadina junto a sus hijos, y el hijo de Eldon corrió hacia adelante y, ante los ojos de los dos padres, desapareció en una curva. Ellos no lo veían, le empezaron a gritar, corrieron a la curva y el niño ya no estaba, ya no había absolutamente nada de él. A ese niño igual no encontraron nada y no lo volvieron a ver nunca más. Por si se lo estaban preguntando, sí hubo una sospecha de que pudiera ser un asesino serial, pero nunca se encontró ninguna prueba o ningún hecho, nada que afirmara o reafirmara que era un asesino serial. Realmente, la naturaleza de estas desapariciones aún es desconocida, o al menos para nosotros. Ahora vamos a pasar a otro tema, vamos a empezar con las teorías conspirativas y vamos a hablar de Avril Lavigne, que recientemente acaba de estrenar un nuevo video. El video tiene un nombre medio, medio creepy, se llama I'm in love with the devil. O sea, desde ahí ya estamos empezando. A mí me causó gracia porque saben todas las teorías que hay respecto a ella. Y luego saca su video, se llama así, y tiene imágenes donde sale adentro de un ataúd. Es como que, ok, muchos simbolismos, aquí hay jugo que exprimir. Y vamos a iniciar hablando de todas las teorías que hay alrededor de Avril Lavigne. Ok, creo que lo dije mal, es I Feel In Love With The Devil. Este video, esta canción se estrenó hace unos días. Y les digo, hay muchos simbolismos. Pero primero vamos a ver de dónde nació todo esto, desde cuándo, qué pasa con todo lo que se dice de Avril Lavigne. La verdad, no es la primera artista de la que se sacan estas teorías. Hay muchas muy interesantes, pero vamos a hablar de ella simplemente porque acaba de estrenar su video y hay muchos simbolismos ahí. No nos vamos a meter tanto con su historia, vamos a ir al grano, solamente vamos a detallar las cosas o adentrarlos en contexto. Ella al parecer firmó con una disquera cuando tenía 16 o 17 años y empezó a hacer un boom. Como saben, pues estaba muy, muy, muy joven. Y al parecer ella estaba muy concentrada en hacer sus canciones, en escribir, en grabar sus canciones, y era lo único que le interesaba. A ella no le interesaba tanto andar en entrevistas o ir a eventos. No le gustaba ni siquiera como arreglarse para eso, según lo que cuentan. Entonces le contrataron a una doble que hiciera ese trabajo de ir a entrevistas, de ir a eventos. Y ella ya nada más se encargaba de hacer sus canciones y ya, era todo. Todo al parecer fluía muy bien y ella, según lo que dice esta teoría, se hizo muy amiga de esta chica que era su doble, que se llama Melissa Vandela. Esta es una chica, me parece que brasileña, y pues fungió como su doble. Se supone que hay muchas fotos de ellas dos juntas. Y aunque suena así como medio fantástico o medio irreal, no sería ella la primera artista que tiene una doble para cumplir con ciertas tareas. Entonces no es muy descabellado que haya pasado así, que tenga una doble incluso. Pero bueno, entrando más a la teoría, en el 2003 a Avril Lavigne se le muere su abuelo y ella estaba muy apegada a él. Entonces ella ya cargaba con emociones como muy pesadas por el tipo de vida que estaba llevando siendo tan joven. Entonces muere su abuelo y esto le causa una depresión muy, muy grande. Ella no se pudo despedir de él. De hecho, la noticia se la dieron en uno de sus conciertos. Y después de ahí tuvo unas vacaciones en las que se dice que ella se suicidó. La disquera no quiso tomar como una decisión muy inmediata. Y como ya había un disco que estaba grabado, al que nada más le faltaba hacer una gira, hacer videos, etc., lo que hicieron para seguir con el proyecto de Avril Lavigne, que les generaba al parecer muchísimo dinero, fue suplantarla con la doble que ya tenía. Entonces se supone que desde el 2003 Avril Lavigne es en realidad Melissa Vandela. Ahora, esta teoría no se saca así de la nada, sino que desde el 2003 a la fecha empezaron a haber muchos cambios en la persona y en el físico de Avril Lavigne. No solamente es una teoría que se inventó, hay ciertas cosas que formulan toda esta teoría, como son lunares que al parecer ya no tiene o lunares extra que ella tiene en su brazo, es su estatura comparada con otras personas, el tamaño del que ella se ve con flat y todo, o sea, con zapatos de piso es diferente. Su acento, el acento, recordemos que Avril Lavigne es canadiense y el acento esta cambió de la noche a la mañana, o más bien a partir del 2003, entre otras diferencias físicas muy, muy, muy notables. Sus ojos también son una de las características que ahora son diferentes. Su comportamiento, la letra en sus canciones. Y hay un video que los fans sacan mucho y es en el que se basan o el que más mencionan al hablar de estas teorías, que es una grabación en la que Avril Lavigne antes del 2003 salía poniéndose una cucaracha en la lengua. por $100. Era como una apuesta, entonces ella lo estaba haciendo. Ella al parecer era, aparte de que un poco introvertida, era así como más masculina. Tenía una personalidad muy, muy especial, muy, muy diferente. Entonces hay un video donde ahora le acercan un plato donde había cucarachas y empieza a gritar y le da mucho asco y le da mucho miedo. En comparaciones de esos videos se habla bastante al momento de entrar en esta teoría. Y hay muchas fotos que ustedes pueden ver que están al alcance donde realmente sí es una persona muy diferente a partir del 2003. Les digo, las características físicas igual, hay muchas cirugías, etcétera, pero la personalidad que cambió radicalmente, o la emoción, las canciones como las cambió, incluso esta actitud, no sé, es muy extraño. Eso como quiera se los dejo a su criterio. Hay muchas personas en contra de este tipo de teorías. Saben también que se habla de que Paul McCartney fue sustituido también por una muerte que tuvo, así como más artistas que podemos estar comentando, pero me parecía importante hablar de Avril Lavigne por el hecho de que tiene un video. Vamos a hablar un poquito de ese video, porque empieza, pues hay varias Avril Lavigne en el video, digámoslo así, y los colores que trae en el video, los colores que trae cada una de ellas, son colores muy simbólicos en alguna clase de, algunas clases de rituales. Ok, vamos a empezar con esto que de los colores. El color negro en ciertos rituales para tener poder o fama o este tipo de cosas es muy representativo para las personas que ya están iniciadas y que tienen mucho tiempo iniciadas en alguna secta. El color negro representa eso. Tienen mucho tiempo iniciadas. El color blanco es una persona que está por iniciarse, o digamos que se está ofreciendo para el ritual. O sea, se puede decir que es una persona que quiere entrar a la secta y que apenas se va a iniciar, o es una ofrenda en el ritual, o es un tipo de sacrificio. Es la persona que se va a sacrificar, digámoslo así. El color rojo en este tipo de rituales representa cuando la persona ya fue iniciada, o representa también a las otras personas que están siendo parte de este ritual o de este sacrificio. Entonces estos tres colores son muy importantes y son súper, súper simbólicos, y son los tres colores que salen en el video. Ella trae tres tipos de vestuario. Inicia ella manejando como una carroza, va vestida de negro, y en la carroza hay un ataúd donde viene ella también vestida de blanco. Al inicio de la canción menciona que ni los osos de peluche, digamos que ni los regalos ni las cartas hacen que las cosas mejoren. Dice también no me entierres viva. Y habla de una coartada. Aquí mi interpretación en este video exclusivamente es que si es Melissa Vandela y si es un simbolismo a Avril Lavigne, que ella, por más que se disculpe por estar siendo parte de esta mentira y este engaño, por más que la visite en su tumba o por más que intente dejarle regalos, No se siente bien con ella misma. Lo de que no me entierres viva es como una clase de referencia a que pues nadie la está dando por muerta. Ella de alguna manera sigue viva estando muerta. Me llamó de hecho mucho la atención que hiciera mención en la canción esto de las cartas, de que ni cartas ni osos hacen que las cosas mejoren. Y como bien sabemos, hubo muchas canciones donde parecía haber mensajes ocultos de que Avril Lavigne estaba muerta, y me parece que cuando ella menciona lo de las cartas se refiere a las canciones que ha hecho, y que de alguna manera se siente un poco culpable por estar engañando hacia la gente y por ser parte de algo tan feo como es esto, no dejar descansar a alguien si es que en verdad murió, y que solo por dinero se mantenga vivo el nombre. O sea, eso de que dice no me entierres viva se me hace una referencia muy clara a eso. dice mucho también, porque pues es el nombre de la canción: me enamoré del diablo y ahora estoy metida en problemas. Alguien envíeme un ángel, sálvenme de este infierno. Estas son algunas de las cosas que dice la canción, que es como si una persona estuviera atrapada. Y digamos que Melissa Vandela tiene muchos años estando atrapada bajo el nombre de Avril Lavigne. Ella simplemente creo que quería ser famosa, creo que tenía muchas ganas de ser famosa y cayó en la tentación, aceptó sustituir a su amiga a pesar de que se escondería su muerte. Y alrededor de esto hay muchas, muchas, muchas cosas mal. O sea, realmente, si esto es verdad, van a pagar un precio muy alto en otro lugar las personas involucradas en todo esto. Avril Lavigne no pudo descansar en paz si las cosas fueron así, y no ha tenido un descanso su alma. Como se entiende, las almas descansan cuando se les da un cierre, etcétera, etcétera. Entonces esta canción es pues un grito de auxilio de alguien que ya no puede dar vuelta atrás, de alguien que hizo las cosas mal y ya no tiene manera de solucionar las cosas. También dice la canción en una parte que ella no puede tener la atención y que ella no puede, dice, yo no puedo llegar a ti, yo no puedo detener la atención. Y luego hace referencias también al diablo, de que ella sabe que no es bueno para ella y como quiera está enamorada y está metida en problemas. Entonces, hablando de una manera muy conspirativa, pues sí se me hace una canción de alguien que está haciendo las cosas mal y no sabe cómo hacer, o más bien la solución es inalcanzable. O sea, hay tantas personas detrás de esto que ella sola no podría hacer nada, o si intenta hacer algo tendría consecuencias ella, no sé, es como alguien que ya está, digamos que ya no tiene la libertad de hacer nada. Y pues bueno, sale vestida de blanco, sale vestida de negro y sale vestida de rojo, como simbolizando todo este ritual extraño. Al final sale pegándole al ataúd, donde en un inicio vemos que va la Avril Lavigne vestida de blanco y sale destruyendo ella el ataúd. Todavía no formulo bien la teoría que tengo alrededor de este video, solo les quería compartir un poquito. Hay muchos simbolismos, ya cuando tenga bien formada la teoría que voy a hacer con el significado de los colores, de el significado que yo le dé a las palabras o a la letra de la canción y de algunos detalles que salen en el video, se las estaré compartiendo. Solo quería hacer como un pequeño resumen para que ustedes también vean el video, escuchen la canción, chequen la letra y formulen su teoría, o vean qué cosa extraña pueden sacar de ahí. La verdad, detrás de los videos hay de repente mucha historia. O sea, hay veces que no nada más es un video nada más porque sí. Siempre hay algo detrás y es bien interesante encontrarlo. De hecho, me llamó mucho la atención también que sale un tipo, el que yo me imagino que es el que está representando al diablo. Él también sale vestido de negro. Y hay muchas cosas. Yo me adelanté a decirles más o menos cómo iba mi teoría, pero hay muchas cosas más que sacar de ese video ya para formar una teoría bien hecha. Si ustedes encuentran algo más, les agradecería que me lo enviaran. Por lo pronto, vamos a dejar hasta aquí el programa del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, espero que les haya gustado mucho. Una disculpa nuevamente por la tardanza, pero me encantó muchísimo que estuvieras aquí un día más en Sin Retorno conmigo. Yo soy Melissa A. Y te aseguro que me vas a seguir escuchando. Hasta el próximo.